Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente. Señor Jesús, Padre, en esta tarde venimos, Señor, buscando de tu palabra, buscando de ti, Señor, cada día. Señor, en esta tarde prepara mis labios, prepara mi mente, Señor. Señor, que las cosas que no recuerde, que tú me las recuerdes, Señor, que tu Espíritu Santo me enseñe el camino, Señor, para enseñar tu palabra correctamente, Padre Santo. Que no le agregue nada ni que le quite nada, Señor. Porque no vivimos y no caminamos por lo que miramos, sino por la fe en ti, Cristo. So, Padre, prepara nuestro corazón, danos oídos para oír. Tú siempre decías que el que tenga oído, o dices, perdón, el que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, danos esos oídos para oír tu palabra y danos esa fe, Señor, que viene al oír de tu palabra, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy estamos en Marcos 12. Si voltea su libro ahí, su Biblia, perdón. La Biblia de la palabra bendita del Señor Jesús. Esta palabra que está escrita en este libro es viva y eficaz. Amén. Es la palabra en que podemos confiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, primero, su meta a la que le fue mandada, siempre la cumple. Y segundo, el Señor jamás rompe ninguna promesa y jamás miente. Esas son las cosas que el Señor no puede hacer. ¿Por qué? Porque su carácter divino no le permite. Dice la palabra de Dios que Él es un Dios santo. Amén. Si en algo usted puede confiar, es en la palabra de Dios. Así es que no se aleje de esta palabra. Miren lo que dijeron grandes personas que vivieron aquí en la tierra. Napoleón dijo esto de la Biblia. Dice, la Biblia no es un simple libro, sino una criatura viva, con un poder que conquista a todo lo que se le opone. Napoleón era conocido como el conquistador del mundo, mas la palabra lo conquistó a él. Gloria a Dios. Miren lo que dijo George Washington, ¿ok? El primer presidente de Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado en Jesucristo y su palabra. Los primeros presidentes o las primeras personas que estaban encargadas de Estados Unidos confiaban en Dios. Él dijo esto: ¿es posible gobernar al mundo de manera apropiada sin Dios y sin la Biblia? No, no se puede. ¿Ok? Y para terminar, Abraham Lincoln, ¿ok? Otro presidente que ayudó con la liberación de los esclavos aquí en Estados Unidos, dice, la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad. Por medio de este libro, Dios nos comunica toda la bondad del Salvador del mundo. Todo lo que usted necesita saber que tenga que ver con Dios, lo va a encontrar en la Biblia. Este libro fue escrito porque ahora a través de la Biblia el Señor le habla a usted y el Señor me habla a mí. Eso nunca se olvide de eso. ¿Ok? Al César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. Habíamos escuchado en domingos pasados que el Señor decía que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso pone las cosas que son imposibles en las manos de Dios, ¿verdad? No en las manos del hombre, que viene siendo la salvación, que viene siendo las cosas que para el hombre es imposible. Resucitar, dar vida, el hombre no lo puede hacer. Solamente el ser divino de Dios. ¿Amén? ¿Entendemos esa parte, verdad? Y después miramos la autoridad divina de Jesús. Con esa misma autoridad del Padre que fue dada a Jesucristo, Jesús vino a hacer los milagros para enseñarle al mundo que Él era el Mesías, ¿verdad? Y con esa misma autoridad, ¿ok? Con esa misma autoridad, Él levantó los muertos, Él sanaba a los enfermos, pero lo más importante, con esa misma autoridad, Él da salvación al ser humano. ¿Ok? Ahora, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La parte del César, como que ya la tenemos bien, la conocemos, porque hay que trabajar, tenemos que pagar los biles. Todos sabemos que vivimos en Estados Unidos y tenemos que pagar taxes, ¿verdad? Todos lo hacemos. Unos lo hacemos chuecamente, pero lo hacemos. ¿Ok? Pero la parte donde no estamos muy acostumbrados a hacer es a dar a Dios lo que es de Dios. Pensamos que solo se refiere al diezmo, que solo se refiere a dinero. No, el Señor no necesita su dinero. ¿Ok? El Señor le ama. El Señor está interesado en usted. El Señor está interesado en su alma. Es por eso que Él vino a dar su vida. Y aquí nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer también ahora nosotros, qué responsabilidad tenemos. ¿Ok? Aquí en el capítulo 12, dice que empezó, bueno, vamos a leerlo de una vez. Vamos a leer del 1 al 8 para comenzar. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, otra vez. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiere de esto del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. No pagaron lo que tenían que pagar. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpearon y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos ladrones dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Aquí Jesús pinta una parábola de lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Si miramos Isaías 5, del 1 al 7, es casi palabra por palabra lo que el Señor Jesús les dijo. Dice, cantaré a mi amigo la canción de mi amado acerca de su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil lareda. La había desayervado y despedregado, la limpió. Luego había plantado en ella vides escogidas. Había edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Está hablando del pueblo de Israel y está hablando de los líderes de Israel. A ellos se les dejó a cargo esta viña, ¿ok? Al pueblo de Israel que debería de enseñar la palabra de Dios, ¿ok? Jeremías 2:21 dice, yo te planté como una vid escogida, como una simiente de todo verdadera. ¿Cómo pues te me has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña? El Señor ya no conocía a estas personas. El Señor, cuando Él habla siempre enfrente de ellos, les reprochaba que con amor deberían de enseñar la palabra de Dios. Se les había olvidado que el amor vence todo problema, que el amor ayuda a toda causa, ¿ok? Pero ellos se habían convertido en religión, se habían convertido en la pura ley, que la ley no nos lleva a ningún lugar ni nos salva, solo nos enseña nuestras debilidades y las cosas que somos en verdadmente, ¿verdad? ¿Nos apunta a quién? A nuestro Señor Jesucristo, porque la ley dice que somos culpables, ¿verdad? Que necesitamos un abogado, porque si no, vamos a ser hallados culpables en el día del juicio y nada, ni nada en ese tiempo nos va a salvar cuando estemos ahí. Dice la palabra que el tiempo de salvación es hoy, pero se nos olvida a veces. Amén. Los labradores representan los líderes judíos, ¿ok? Los que estaban a cargo, los que conocían la palabra. Bienvenidos. Los que conocían la palabra de Dios y deberían de llevar esa palabra a todo aquel que no la conociera, ¿verdad? Vamos a ver lo que va a hacer el Señor Jesucristo más adelante. Dice, en el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Mandó a su siervo y después mandó más siervos. Esos siervos representan los profetas. Los profetas de Dios que decían, siempre le reclamaban a Israel que regresara para atrás a su primer amor, que era el Señor. Y se olvidaban, y nos sigue pasando igual. Amén. En el pasaje número 6, dice, por último, teniendo a un hijo suyo y amado, amén, su único hijo, ¿ustedes creen que no lo iba a amar? Si el Señor es amor y nos ama a nosotros que somos pecadores, que no vaya a amar a su hijo que es uno con él. Lo mandó también. ¿Su hijo representa a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, a quien ellos finalmente lograron matar. Si mira, se acuerdan en todo el libro, cada vez que había confrontación entre los fariseos, los escribas de la ley, siempre decía que después de que acababan de hablar con Cristo, se reunían para ver cómo matarlo. ¿Ok? Ellos querían quedarse con la viña. Ellos no querían pagarle nada a Dios, no querían hacer las obras de Dios. Amén. So vamos a ver, miren lo que hace el Señor Jesucristo. Del 9 al 12 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa y no es a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándolo se fueron. Esto era para que ellos se hubieran arrepentido, cambiar sus caminos y hacer lo correcto. Pero obviamente el Señor conoce el corazón de cada quien y sabía que no lo iban a hacer. Ahora el Señor cambia de una viña a un edificio. ¿Ok? Que ahora el edificio viene siendo la iglesia, su cuerpo, su preciosa novia que Él la redimió sin mancha, sin arruga, en la cruz. Él siendo la piedra que los constructores rechazaron, ahora viene siendo el fundamento de la iglesia. ¿Ok? El fundamento de la iglesia es Jesucristo. No es Pedro, no es Pablo, no es la Virgen María, no es... Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. Yo no quiero ofender a nadie, ¿ok? Eso no es mi propósito. Yo solo quiero enseñarle lo que dice la palabra de Dios. Usted, en su tiempo, vaya y escudriñe las escrituras a ver qué le dice el Señor a usted. Porque el Señor habla diferente, la misma palabra habla diferente a cada uno de nosotros porque no todos pasamos por las mismas cosas. ¿Ok? So, el Señor siempre tiene algo especial para cada quien. Búsquelo, busque de su palabra. Dice, miren lo que dice en Romanos 11:11, dice, preguntó pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera, más bien con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para que aquellos sean provocados a celos. El Señor no ha terminado con el pueblo de Israel. ¿Ok? Él dice la palabra que el pueblo de Israel es la niña de sus ojos. ¿Ok? Él no ha terminado con ellos. Pero como ellos rechazaron a Cristo en ese momento, eso, gracias a eso, abrió la puerta para todos nosotros, los gentiles, los que en ese tiempo estábamos fuera de la promesa de Jesucristo. Amén. Claro, Él tenía un plan. ¿Ok? Y tiene un plan. Y con ese plan va a redimir todo el mundo. Bueno, todo aquel que crea en Cristo va a ser su redentor. Y todo aquel que reciba ese regalo precioso, va a ser el que va a obtener la salvación en Cristo. El pasaje 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará una viña a otros. ¿Ok? Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo y abolido. Fue esparcido, todos los judíos fueron esparcidos fuera del pueblo de Israel. Hasta el año 1948, fue cuando Israel se convierte otra vez en un pueblo, en un país. Y hasta la fecha, todos quieren destruirlo. Esa va a ser la razón por la cual Jesucristo va a venir a la tierra, porque dice Apocalipsis que sus enemigos lo rodearán y van a querer destruirlo completamente. ¿Ok? Un país pequeñito, chiquitito, ¿ok? Que comparado con los demás países no es nada, pero es un país que tiene los recursos más de todo el mundo. Ese pedacito de tierra está lleno de recursos que los demás países lo quieren porque quieren hacerse ricos con lo que hay allí. Hay aceite, hay coal, hay muchos resources que son necesarios para hacer dinero ahora en estos tiempos. ¿Okay? Israel, hasta el momento, es bendecido por Dios, aún en su desobediencia. ¿Ok? So tengamos eso en mente. Pero a lo que voy. Ahora, nosotros, el Señor, nos ha dado una responsabilidad, como la iglesia, de llevar esta palabra a todo aquel que no la conoce. ¿Ok? Para que cuando venga Cristo, ¿qué dijo en su palabra? ¿Hallará Cristo fe en la tierra? Tiene que hallarla. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir adelante trabajando para el Rey de Dios. Para el reino, perdón, el reino de Dios. Que cuando Él venga, no nos sorprenda acostados en el sofá mirando fútbol. Acostados en la cama mirando telenovelas. ¿Ok? Olvídese de eso. Yo sé que son interesantes. Yo antes no venía a la iglesia por mirar el fútbol. ¿Ok? Y yo sé que esas son a veces las razones por las cuales no venimos a mirar no venimos a la iglesia. ¿Ok? Pero, ¿qué dice ahí? A Dios lo que es de Dios. ¿Ok? No es solo el dinero. No es solo el tiempo, sino que su corazón mismo. A veces no le damos ni eso. A veces le damos un pedacito. ¿Ok? Y tenemos un pie en la iglesia y un pie en el mundo. ¿Ok? Disfrutando de todas las cosas que el mundo nos da. Los casinos, los conciertos, no sé, para muchos los bares, hay muchas cosas. No es necesariamente la persona tiene que ir a un bar, a un casino, para estar alejado de Dios. En la casa misma, a veces estamos alejados de Dios. ¿Ok? So, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda, así como sorprendió a los labradores que dejó a cargo de su viña. Ahora está a cargo la iglesia de Dios en nosotros. Recuerde, ya no está Pedro, ya no está Pablo, ¿ok? Ya no están todos los discípulos. Ahora estamos estos discípulos, porque cada uno de nosotros somos un discípulo de Cristo, ¿ok? Pero para ser discípulo de Cristo, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Oración. Alabanza. Tenemos que reunirnos porque somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Dios. ¿Ok? Y miren lo que dice el número 12. Y provocaban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Ok? Apocalipsis. El Señor le manda cartas a las iglesias y no todas son bonitas, ¿ok? Unas le reclama que han dejado su primer amor, que nuestra iglesia no sea a una de las que está mandada esa carta, que esa, una de esas cartas habla de una iglesia donde le da halagos a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ama a su primer amor, ama a su prójimo y honra a Dios en todo. Tenemos que ser esa iglesia que amamos a Cristo y que hacemos su voluntad, alcanzando al perdido, ¿ok? Así como Él nos alcanzó a nosotros. Si no fuera por una persona que tomó su tiempo para enseñarme, para traerme a los pies de Cristo, yo no estuviera aquí. Mi pastor, que donde yo iba antes, tomó su tiempo, tomó años para enseñarnos, para prepararnos. Y miren, gracias a su esfuerzo y al Espíritu de Dios, ahora estoy aquí enfrente de usted explicando la palabra de Dios. Si eso no es grandeza, es un milagro, hermanos. Es un milagro si usted se diera cuenta de dónde me sacó el Señor. Si usted me conociera, y no soy perfecto. No soy perfecto, no estoy diciendo que porque estoy acá arriba yo soy el mayor, no. Tal vez soy el peor, ¿ok? Pero por la gracia de Dios aquí estoy, y por la gracia de Dios Él me mantiene vivo. ¿Ok? Eso es por su gracia, eso hay que dar lo que a Dios le pertenece. Número 13 al 17 dice, y enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no cuidas de, y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas en el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y en la inscripción, ellos dijeron, de César. Respondió Jesús, les dijo, dad al César lo que es del César y lo que es de Dios, perdón, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Claro que se maravillaron de él. ¿Cómo no se iban a maravillar de él si les estaba diciendo la verdad? Cada vez que él se confrontaba con los escribas, con los judíos, con los fariseos, les leía el mismo corazón. Ellos sin decir una palabra sabía el Señor lo que ellos estaban pensando y les respondía sus preguntas que ellos tenían en el corazón. Jesús, en su omnisciente, que todo lo sabe, ¿ok? Sabe lo que tú estás pasando, sabe lo que yo estoy pasando. Así es que tómate de la mano de Él. Él nunca te va a fallar. Él te creó. Él puso todo lo que hay en tu corazón, fue puesto por Dios mismo para la obra del Señor. No es para que te engrandezcas, sino para que esos dones que Él te dio, para que edifiquemos a los hermanos, ¿ok? Para que ayudemos a nuestros hermanos. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo semejante es ¿qué? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿ok? Era común que los fariseos fueran siempre tratando de, como dice aquí, de tentar a Jesús para que dijera algo malo, porque querían que en su respuesta pensaban que él iba a fallar para decirle, ah, te cachamos, ¿por qué? Porque los fariseos temían a la multitud, porque muchos en la multitud habían creído en Jesús y sabían y entendían que es lo más importante, que Él era el Mesías. ¿Ok? Dice, vinieron a ellos y le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no cuidas a nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas a el camino de Dios. Jesús no se fijaba si Había, si la persona era un pecador pequeño o un pecador grande, o él solo miraba que esa era una alma digna del reino de Dios. Para eso vino a salvarlos. Así es que él no tenía favoritos, ¿ok? Él miraba a todos y a todos le sembraba la palabra. ¿Para qué? Para que llegaran a ese arrepentimiento. ¿Se acuerdan lo que Juan vino enseñando antes de que Cristo viniera? Que venía preparando el camino porque el Mesías venía detrás de él. Y es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y dar la vuelta al pecado. ¿Para qué? Para que después de que seamos perdonados, podamos seguir adelante de la mano de Dios. ¿Ok? Seguir, como dice Efesios, fuimos salvados para buenas obras. ¿Ok? Las obras no son lo que nos salvan. El ser bueno no nos salva. La fe en Cristo es la que nos salva y después somos salvos para las buenas obras. ¿Ok? Así es que tenemos que estar preparados para seguir adelante, agarrados de la mano de Cristo. ¿Ok? Dice más, él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Ok? Traedme la moneda para que la vea. La pregunta de los fariseos no era genuina. ¿Ok? Ellos no les importaba cuál iba a ser la respuesta de Jesús, solo que fuera una respuesta errónea para poderlo cachar o pensar que fuera vulnerable. Pero ¿cómo de equivocados estaban? Porque ellos mismos no admitían que él era el mismo Hijo de Dios. ¿Cómo él iba a decir o iba a caer en sus preguntas? Si él fue el que dio el Espíritu de él, dio para que los hombres escribieran esta palabra. ¿Creen ustedes que él la conocía? Claro que la conocía. Amén. Él la puso en la mente de los que lo escribieron. Dice la palabra que la palabra misma de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios, por hombres que tenían, no, miren, no fue así que de un de repente una persona sin seguir a Cristo o sin seguir al Señor, se le vino revelación y empezó a escribir. Blah, blah, blah. No, estos eran hijos de Dios, eran gente reservada para la obra de Dios, así como usted. ¿Ok? Era gente que seguía al Señor, que estaba atento a la palabra del Señor. ¿Ok? Así es que tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice, porque el Señor todos los días nos manda algo que hacer. ¿Ok? Usted no está sentado como para los que juegan fútbol o deportes, usted no está sentado en la banca. En el reino de Dios, nadie se sienta en la banca. Todos tenemos un ministerio. ¿Ok? Para unos es predicar, para otros es cantar, para otros es evangelizar, para otros es enseñar. ¿Ok? ¿Cuál es su ministerio? Es más, a veces unos, su ministerio es simplemente limpiar la iglesia, ayudar. Hay mucha gente que su don es ser servidor. You know, todos debemos ser servidores, claro, pero me refiero a que las cosas insignificantes para nosotros, que para Dios son grandes. ¿Ok? ¿Ustedes creen que el Señor mira a la persona que limpia la iglesia como oh, pues ese solo es? No, Él es digno de su salvación igual como el predicador. No hay diferencia. Él no mira diferencia en las personas. ¿Ok? So, tengamos eso en mente. Dice el 16. Ellos le trajeron y le dijo, ¿de quién está la imagen en la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Respondió Jesús, les dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hermanos, Cuando usted mira un billete de dólar, que viene siendo el dinero de Estados Unidos, ¿qué está pintado ahí? ¿De quién es la foto que está en el billete de dólar? ¿Sí saben? George Washington. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. ¿Ok? So, ¿el dinero a quién le pertenece? ¿A Dios o a Estados Unidos? A Estados Unidos. ¿Ok? ¿Quién imprime el dinero? ¿Quién cree usted que imprime los billetes de 100, de 50, de 20, de dólar, de 5?
El gobierno.
El gobierno. Hay que darle al gobierno lo que le pertenece. ¿Ok? Y el gobierno en sus leyes dice que tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? No nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Dad al César lo que es del César. Pero mire, no solo los impuestos, ¿ok? Sino que tenemos que obedecer las leyes de Estados Unidos, las leyes de su estado y las leyes de su ciudad. Si usted no se ha dado cuenta, el Señor es el que pone a cada líder donde está. No solo incluye su iglesia, incluye el mundo también, ¿ok? Satanás piensa que porque a veces hay gente mala en posiciones de oficina, que él va ganando la batalla o que él ganó la batalla. Satanás está destruido, ¿ok? Satanás perdió toda la batalla en la cruz. Jesús lo venció cuando él dijo, consumado es. Lo único que está haciendo Satanás ahora es tratando de desafiarlo a usted y a mí, así como desafió a Eva desde el principio, para llevarse a las personas más que pueda al infierno con él. ¿Ok? No le haga caso. Haga las cosas correctas. No solo lo que es del César, démosle al César, sino lo que es de Dios, démosle a Dios. So, el dólar tiene la foto de George Washington, ¿verdad? Y todos los demás billetes. El que me gusta a mí es el 100, el de 100. Benjamin Franklin. ¿Ok? Ese vale más. Con ese lo lleva a usted más. Más largo. ¿Ok? Pero ahora, acuérdense. ¿Qué dice Génesis del hombre? Vamos a hacer al hombre, ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Usted es la imagen de Dios. So, como imagen de Dios, tenemos que darle a Dios lo que le pertenece. ¿Ok? No solo dinero, tiempo. ¿Ok? Y por último, nuestra propia vida. Porque dijo el Señor que el que pierda su vida, la hallará. Y el que busque su vida, la perderá. El que busca riquezas, ¿se acuerdan del joven rico que le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Últimamente le dijo el Señor, deja todo y sígueme. Y se puso triste. Se puso triste el joven. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenía muchas riquezas. O sea, las riquezas eran su Dios. ¿Ok? El dinero es bueno. Las cosas que el mundo, que el Señor nos bendice físicamente, es bueno. Pero que no sean su Dios, ¿ok? Un día tal vez nos quedemos sin nada, pero nunca se va a quedar sin Cristo y nunca se va a quedar sin vida eterna. Eso sí se lo aseguro porque la palabra dice que Él vino a dar vida y a dar vida en abundancia. No es una vida, ahí nomás un, ahí te va, poquito. No, en abundancia. Nunca se le va a acabar esa vida. Esa es una promesa que el Señor nos dio. Agárrese de esa promesa y no se suelte. ¿Ok? Y lleve esa promesa a todos los que no la conocen. Porque dice la palabra que el que muera en Cristo, no se preocupe porque Cristo sabe su nombre y el día que le llame, así como le llamó a Lázaro, resucitará. Amén. Sigamos. Entonces vieron, dice, el del 18 al 27, para terminar. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y dejare esposa, pero que no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero toma esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, que ellos no creían en la resurrección, so obviamente su pregunta a Cristo era tonta, ¿ok? En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo, No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, se me olvidó esa palabra, ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni serán como lo, y serán como los son, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? Como habló Dios en la palabra diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos que vosotros mucho erráis. Estaban confundidos, ¿ok? Y que también querían atrapar al Señor, porque los saduceos ni siquiera creían en la resurrección, ¿ok? Y estaban confundidos, ¿por qué? Porque el Señor le hizo una promesa a Abraham, ¿ok? Le dijo que de su descendencia haría naciones, ¿ok? Haría naciones grandísimas que ni siquiera se compararían con los granos que hay en la arena en la playa. Así de grande va a ser la descendencia de Abraham, ¿ok? Pero no estaba hablando de una descendencia física. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Dice que el Señor le miró la fe en Abraham y se la acreditó a él como qué, como salvación, ¿ok? Porque la fe, perdón, ¿cómo es que somos salvos? A través de la fe, creyendo que todo es posible con el Señor. Imposible para el hombre, pero posible para Dios, ¿verdad? Así es que todo el que cree en Cristo viene siendo hijo de Abraham. Pero los fariseos y los líderes de los judíos decían que ellos eran los descendientes de Abraham solo porque venían de la misma sangre. ¿Ok? Pero por eso les dice él, ustedes están equivocados porque no leen las Escrituras. La promesa que se le dio a Abraham es que sus descendientes van a ser grandes. ¿Y quién tiene el poder para levantar a los muertos? El Señor. Así es que murió Abraham, murió Isaac y murió Jacob. Pero no se preocupen, porque el Señor no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo. Así es que a su momento, a su tiempo, el Señor va a levantar a todo aquel que murió y sus promesas que se les dio van a ser ejecutadas. ¿Ok? Por eso les dice, hey, ustedes no entienden de la resurrección. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que las leyes, que su religión les va a traer esa resurrección. Por eso es que ellos no creían en la resurrección. Porque ellos nomás tenían como Biblia los cinco libros de Moisés, que son la Torah, y la Torah no habla muy claramente de la resurrección. ¿Ok? Pero el Señor no había terminado de dar su palabra y de dar su revelación. ¿Ok? Pero los profetas hablaban de todas estas cosas y ellos las ignoraban. Es más, ni siquiera, como les digo, creían en ella. ¿Ok? So, él les dice en el 24, no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ignoraban cuál era el poder de Dios. Ignoraban que lo que el Señor dice, que haría una descendencia de Abraham, que con solo él de tronar sus dedos o dar la palabra, se volvería realidad y se va a volver realidad. ¿Ok? Dice 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló a Dios? No, perdón. El 25 me lo comí. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Ok? El matrimonio es algo sagrado. Es algo que el Señor instituyó aquí en la tierra para llenar la tierra. ¿Ok? Entonces, dice aquí el Señor, y no le quiero agregar nada de lo que no dice, ¿ok? Pero dice que cuando seamos resucitados, ya no más va a haber casamiento, ¿ok? No habla de las otras relaciones que hay en el matrimonio. No dice que sí va a haber, ni dice que no va a haber. Nos daremos cuenta ya cuando estemos en la presencia de Dios, ¿ok? Pero dice que vamos a ser como los ángeles. Los ángeles, hasta ahora, no los caídos, los que están, siempre están en la presencia de Dios y tienen el Espíritu de Dios para comunicarse con Dios. Así es que vamos a ser de igual manera nosotros también. ¿Ok? Los planes que tiene el Señor después de que lleguemos al cielo, tal vez sea que va a haber parejas también, como les digo, no dice. Así es que cuando la palabra no dice algo, no hay que agregarle, no hay que decir, pues yo pienso que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Mire, si por alguna razón el Señor no lo puso aquí claramente, por esa razón lo puso, o no lo puso. Tomémosle lo que Él nos da por su palabra, ¿ok? Démosle siempre su palabra el valor que tiene, ¿ok? Él tendrá sus razones por la cual no explicó, ¿ok? Pero lo que sí dice es que vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a tener su Espíritu Santo bendito para poder alabar al Señor, bendecirle y darle toda la gloria que Él se merece. Cuando usted y yo tengamos ese cuerpo glorificado, bendito, ¿ok? Vamos a comprender todos los misterios de Dios. Y en ese momento ni siquiera va a tener usted tiempo para preguntarle, porque todo se le va a ser revelado. Y usted va a decir, ¡ah! Con que así es. Vamos a estar maravillados, como dice aquí la palabra, que estaban cuando Él les respondía sus preguntas. Así vamos a estar maravillados. Y el Señor nunca jamás va a dejar de maravillarnos. Porque Dios es infinito. ¿Ok? Dios es un Dios tan grande que ni podemos, aquí en esta mente no cabe cuán grande es Dios, como dice la canción. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? Señor Jesús, Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos das esas cosas que necesitamos, Señor, para vivir y seguir adelante en nuestras vidas, Señor. Infinito eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres fiel. Aún nosotros no siendo fiel, tú eres fiel, Señor. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos, que les guardes, Señor, que les lleves con bien donde quiera que vayan, Señor, que bendigas sus hogares, Señor, y que la salvación tuya llegue no solo a ellos, Señor, sino a todos sus familiares y a toda su casa, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén. Vamos a